tenemos la victoria final asegurada en Jesucristo. Seguimos en 1 Corintios capítulo 15 y ahora nos toca empezar en el versículo 51. Ahí dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos los hijos de Dios estaremos muertos al momento del retorno del Señor Jesucristo. Algunos estaremos muertos y otros estaremos vivos. Tanto los unos como los otros seremos transformados. Eso está garantizado por escrito en virtud de la resurrección de Jesús de entre los muertos. El mismo y maravilloso Dios que hizo que de la nada apareciera toda la tierra, que vemos, que disfrutamos, al día de hoy, el mismo que levantó a Cristo de los muertos, es quien tiene el poder para producir nuestra transformación. Versículo 52 dice, en un momento. ¿Saben cuál es la palabra griega traducida momento acá? Es la palabra griega átomos. Átomos significa significa que ya algo, un átomo es algo que ya es tan chiquito, que de tan chiquito que es, no puede ser dividido. Es la división más pequeña de cualquier partícula. Eso significa, en un átomo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ese momento es tan mínimo, que Dios lo pone acá de dos maneras, en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la persona se duerme en Cristo, cierra sus ojos al instante para la persona, no es que realmente ocurra, pero para esa persona, como pierde noción del transcurso del tiempo, no bien los cerró, los está abriendo en gloria. Para los otros es abrir y cerrar, así de rápido, es un átomo, un instante indivisible. Ese será el tiempo que le tomará a Dios hacer nuestra transformación, y es el mismo tiempo que le tardó hacer la de Jesús. Mismo tiempo. ¿Qué pasa con el cuerpo de una persona cuando muere? Se corrompe, y con el paso del tiempo se desintegra. Y eso es exactamente lo que le hubiera pasado al cuerpo de Jesús si Dios no lo hubiese levantado. Pero la Escritura dice que no vio corrupción. Dejando un dedo acá, por favor, vayan conmigo a Hechos capítulo 2. En el versículo 29 dice, «Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, dice el 31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, dice acá, somos testigos. Bueno, pues bien, la razón por la cual no vio corrupción total es porque Dios lo levantó de los muertos. Si alguien muriera, digamos, en este instante o a la noche del día de hoy, al terminar el día de hoy, y Cristo retornara mañana temprano en la mañana, digamos, ese cuerpo no vería corrupción total. Lógicamente, ya hubiese comenzado el proceso de descomposición, pero no vería total corrupción. No se habría desintegrado totalmente. Igual pasó con el Señor Jesucristo. Otras versiones del versículo 31 aclaran un poquitito más el panorama. Es bueno que las veamos. Yo se las leo, la que yo tengo, ustedes escuchen con atención. Una de las versiones dice: David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Eso dice esta versión. En otras palabras, David profetizó que tal como ocurrió, Dios no lo iba a dejar en el Seol. Otra traducción, otra versión, dice: fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Les leo otra más, dice: así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. No le dio tiempo a hacerlo, pero sí había comenzado como con cualquier otro ser humano. Había comenzado, pero no había terminado. Es muy interesante notar que nuestra versión de la Biblia tiene la palabra alma en el versículo 31. Miren, dice el versículo 31 de nuestra versión, ¿eh? Bien, vamos a ver, es muy importante, porque dice acá, viéndolo antes, dice el 31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Bien, es importante notarlo. Ninguna de estas versiones que nosotros leímos tiene la palabra alma ahí. El hecho de que diga alma puede confundir al lector, haciéndole pensar que el alma es inmortal. Ese no es un grave error, es un gravísimo error. Ya hemos visto que esto no es así para nada, esto no lo enseña así la palabra de Dios. Hay varias otras versiones, ninguna de las cuales, más allá de las que yo les leí recién, ninguna de las cuales colocó el vocablo alma, pero acá en el nuestro está colocado. La interlineal de la cueva vertió el versículo en cuestión de la siguiente manera. Fíjense lo que dice: previéndolo, habló acerca de la resurrección del Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni la carne de él vio corrupción. Ninguna mención de alma. Lo que el poderoso, el amoroso Dios, nuestro Padre Celestial, hizo con nuestro Señor, su Hijo, hará con el resto de sus hijos. Los muertos en Cristo, es decir, los que mueren como hijos de Dios, aunque sus cuerpos se hayan convertido completamente en polvo, o sea, que sí hayan visto corrupción total, serán levantados incorruptibles. Ahora, aquellos de nosotros que estemos vivos al momento del retorno, seremos transformados. Ambas transformaciones ocurrirán en un átomo de tiempo, en el grado más absoluto de simultaneidad. Primera Corintios 15, que es el barrio donde nosotros estamos, Primera Corintios 15, en el versículo 53 leemos lo siguiente. Dice: porque es necesario que esto corruptible, los que están muertos, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, dice la palabra de Dios, y lógicamente, no solo por estar de acuerdo con lo que diga nuestro bendito Padre Celestial, sino que es lógico, es necesario que haya una transformación. No podemos entrar y formar parte de un reino por siempre con cuerpos en franco deterioro y que tienen fecha de vencimiento. Es imprescindible que entendamos bien este concepto. Si Cristo viniera ahora mismo, nosotros somos mortales. Somos mortales porque si no viene Cristo vamos a morir, por eso somos mortales. Nosotros que somos mortales no podemos ascender a su encuentro como mortales, así que previamente tendríamos que ser transformados. Por eso es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y para nuestros hermanos en Cristo que están durmiendo y sus restos están corrompidos, en proporción al transcurso del tiempo, ellos serán vestidos de incorrupción. Esto corruptible entonces se refiere a los que ya están muertos. El cuerpo se corrompe con el transcurso del tiempo. Esto mortal es el cuerpo de aquellos que estén vivos, que será necesario que sean vestidos de inmortalidad. Lógicamente, las personas vivas al momento del retorno no necesitarán ser levantadas, pero sí necesitarán ser revestidos de inmortalidad. El nombre de estas transformaciones es diferente, pero el cuerpo que recibiremos es idéntico. En eso no hay diferencia. Luego de estas transformaciones necesarias, seremos arrebatados juntamente. Ninguno subirá primero. Ambos necesitan ser cambiados. Y una vez que el Padre haya producido con su poder esta transformación necesaria para vivir por siempre con los nuevos cuerpos, ahí nos asciende en bloque a todos juntos. Así que bien dice este versículo, es necesario que esto, o sea, este cuerpo y alma que tenemos, sea vestido de inmortalidad. Asimismo, si un Hijo de Dios está durmiendo al momento del regreso de Cristo por nosotros, Dios lo vestirá de incorruptibilidad. En este versículo, la palabra hace una distinción de términos para cada transformación. Eso no tiene que confundirnos. La razón de la diferencia de los términos se debe a que cada transformación parte de una materia prima, entre comillas, diferente. Una parte de los santos que duermen y la otra los que vivamos. Muy bien. Dejando un dedo acá, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, por favor. En el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No dice ahí estaremos siempre, porque el cielo no es el destino final, es el punto de encuentro. Entonces, ¿cómo estaremos con el Señor así? Bueno, juntamente. Mientras Él esté ahí arriba, ahí estaremos con Él. Cuando Él descienda, ahí bajaremos con Él. Ese es el así. Dice así, no dice ahí. Así estaremos con el Señor, juntamente con ellos. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 54 de 1 Corintios 15, por favor. En el 54 seguimos. Y cuando esto corruptible, se refiere a nuestros hermanos en Cristo que duermen, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, es decir, el cuerpo y alma de los hijos de Dios vivos, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, sorbida, estragada, devorada es la muerte en victoria. Bueno, pues bien, vean. Los muertos en Cristo serán resucitados para nunca más morir. Y los vivos en Cristo serán transformados y ya nunca morirán. Por eso la muerte será devorada, tragada en victoria. A partir de ese entonces, ya no habrá más muerte para los santos de la administración de la gracia. Esto es muy importante y una vez más muestra lo inmenso de nuestra identificación con nuestro Señor. Luego de nuestra transformación con la que seremos bendecidos, ya no volveremos a morir jamás como nuestro Señor. A partir de ese instante, nunca más dejaremos de ser. Lo que pasó con nuestro Señor pasará con nosotros. Dejando el dedito acá, como siempre, vamos a Romanos 6, en el versículo 9, que dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Lo ven? Lo mismo pasará con nosotros. Regresamos a 1 Corintios 15. ¿Cuándo va a ocurrir esta transformación por siempre? Pues bien, cuando nuestro Señor nos llame a su encuentro en las nubes, cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal de inmortal, entonces, no antes, entonces sorbida, tragada, devorada será la muerte en victoria, no antes. 1 Corintios 15, 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Una cosita: la muerte en su totalidad y para el resto de la humanidad no será destruida aún. Eso será casi al comienzo de la siguiente administración, la del reino por siempre, después del final del reino del milenio. La muerte es el último enemigo en ser destruido, pero para quienes somos hijos de Dios, a partir del preciso instante del retorno de Cristo, la muerte, para quienes somos hijos de Dios, ahí será sorbida en victoria. Pues bien, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro! Los hijos de Dios tenemos la victoria ya, pero el logro total, final y absoluto de la victoria vendrá al momento del retorno de Cristo y que la muerte sea sorbida en victoria para nosotros de manera definitiva. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier trabajo en el Señor no es en vano, hoy como tampoco es vacío de recompensas al momento de la reunión en el aire con Él. En 1 Corintios 15, 10 nosotros estudiamos que la gracia de Dios no había sido en vano en Pablo, como tampoco es en vano, o sea vacío de contenido, el trabajo del Señor, según vemos ahora en el versículo 51, si es que uno lo lleva a cabo. No es en vano. Pues la gracia del Señor no fue en vano en Pablo, primero, porque de por sí la gracia no está vacía, y segundo, porque él hizo lo que se suponía que tenía que hacer con la gracia recibida. Él se movió con las cosas de Dios. Es decir, que aún con todas las adversidades que confrontó en su vida de ministerio, predicó a Cristo y a este resucitado. ¡Qué ejemplo de vida, de servicio para nosotros! Este versículo llama poderosamente la atención a cualquiera que quiera dedicarse a la obra del Señor. Básicamente, hacer la obra del Señor es hacer lo que Él hacía cuando Él vestía, entre comillas, un cuerpo y alma como la nuestra. Es decir, Él proclamó el reino de Dios. A este privilegio inconmensurable, nosotros le sumamos el privilegio de proclamar su precioso nombre. En ocasiones, a esta obra hay que llevarla a cabo en adversidad y oposición. Ahí es cuando nosotros debemos echar mano de recordar los términos de este hermoso registro. Cristo regresa, seremos transformados y tendremos cuerpos perfectos, semejante al de Él, y viviremos por siempre con Él y con nuestro Padre, en una tierra recreada al estándar de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3. Ha quedado en esta clase documentado debidamente que el contexto desde el versículo 1 en 1 Corintios 15 es la predicación de la resurrección del Señor Jesucristo, y que como Él fue resucitado, también lo seremos los hijos de Dios que duerman, y los que vivan serán transformados. Por eso podemos decir confiadamente, damas y caballeros, que nuestro Señor Jesucristo regresa por nosotros.